De Estados Unidos a Uruguay, llega a Punto de Encuentro Alejandro Figueredo.
Recién, antes de la tanda, lo decía Pablo Fernández. Es así un titular en Uruguay. En el Uruguay, después de una derrota contra Brasil sub-20, en la que todo el país estaba prendido de sus televisores.
Todo el país, ¿no?
Bueno, la gran parte del país estaba prendida de sus televisores. El señor Pablo Fernández, en un país absolutamente futbolero, construido a través del fútbol, dijo: ayer se vio el mejor deporte del mundo.
Exactamente.
Así
el
lo
mejor
dijo.
Evento del año.
El mejor evento del año.
Estás hablando
del mejor deporte del mundo.
¿Cuánta dijo? Gente ayer?
¿180 millones de personas también?
Sí, 190 millones. Ayer seguramente el rating de Canal 5 debe haber sido de los más altos.
Claro,
en la historia. Porque digo, la transmisión del partido de Uruguay-Brasil, sub-20, marcó mucho. Ahora, estás hablando de un evento que lo ven 190 millones de personas. Que las publicidades en el entretiempo son las más caras en el año. Se paraliza Estados Unidos, se paraliza Uruguay. Para mi gusto...
¿Se paraliza Uruguay, dijiste?
¿Dijiste se paraliza Uruguay? Se paraliza mi casa, por lo menos se paraliza. Para mí...
Uruguay
paralizado. Pero te puse algo, no es vara. Tu domicilio no es un domicilio tipo uruguayo.
Yo creo que el fútbol americano está ganando cada vez más adeptos.
Clavaste un se paraliza Uruguay, quiero que lo sepas. Y hay archivo, o sea.
Tengo amigos muy fanáticos. Yo, la verdad que hace
son
poco...
Son 4 o 5.
No, hay se juega el fútbol americano acá en la Rambla.
Ayer estaba la tensión en el partido de Uruguay. Yo lo venía escuchando por la 970, venía en la ruta. Después estuvo en Gran Hermano, que salió Alfa,
en la salida Alfa.
Y estuvo en el Teatro de Verano.
O sea, ¿qué había en el Teatro de Verano? El Carnaval.
El concurso oficial de Carnaval.
La Gran Muñeca ayer.
La Gran Muñeca.
Y la Cayetana de
y
San
estás
Carlos.
Hablando, estamos viendo por el canal de YouTube a la genia de Rihanna, que hizo su aparición después de 7 años en los escenarios en una plataforma impresionante.
Bueno, pero el mejor deporte del mundo, según Pablo Fernández, ocurre ¿dónde? Allá, en el norte, en Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos directo para allá porque tenemos corresponsal Alejandro Figueredo y su columna que hoy nos va a hablar del Super Bowl.
Ale, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué dice Tuque?
Muy
César,
bien.
Un abrazo grande para Pablo y para todos los amigos de Punto de Encuentro. Bueno, realmente jugada en la definición de...
Te iba a preguntar de pique, porque vos vivís allá, pero sos más uruguaya que cualquiera.
Bueno, no, pero no se puede comparar, digo, aquí lo que...
Decime
lo que
una
hay
cosa.
Que poner en tela de juicio es la definición...
De Pablo.
Desde el punto de vista de la repercusión en Uruguay, ¿no? A ver, yo durante muchos años me encargaba, por ejemplo, de hacer el resumen del Super Bowl para Telemundo, ¿no? Porque yo soy fanático del deporte en general, y me gustan todos los deportes, pero por supuesto que sé diferenciar el impacto que puede tener una disciplina y otra en nuestro país, pero por supuesto que le dedicaba mucho tiempo y mucho trabajo porque entendía la repercusión que tiene a nivel internacional y porque para nosotros es algo muy diferente, pero sobre todo muy impactante por la magnitud de lo que mueve, ¿no? Y ahí ya uno entra a dejar de lado lo estrictamente deportivo, ¿no? Porque todos los números que rodean al Super Bowl son los que lo ponen en la conversación mundial, ¿no? Después uno podrá hablar del deporte en sí, si le gusta, si no le gusta, si entiende las reglas, si no entiende las reglas. Eso, por supuesto, que queda a gusto de consumidor. A mí me gustan todos los deportes, pero yo ayer, por ejemplo, estaba pendiente de lo que pasaba con Uruguay en la sub-20 y, por supuesto, una vez que terminó eso, me dediqué a disfrutar de el espectáculo del Super Bowl, sobre todo para poder trasladarles algunas cosas que quizás no llegan a Uruguay. Pero entiendo que sí es verdad que el fútbol americano tiene mucha gente en Uruguay que le gusta. Hay una liga que intenta desarrollarse desde hace mucho tiempo y que además tiene un impacto internacional más allá de los Estados Unidos. Ayer, durante la propia transmisión global, la transmisión oficial, se mostraba durante el partido, por ejemplo, alguna imagen, una cámara en vivo colocada en San Pablo, Brasil, con miles de personas mirando el Super Bowl, en Múnich, en Alemania, también reflejando lo mismo, y la que más me llamó a mí la atención, en Accra, en Ghana, bueno, con miles y miles de personas viendo el Super Bowl. O sea que tampoco hay que irse para el otro lado y creer que solo un evento que le interesa a los estadounidenses.
¿Hay números ya de rating de lo que fue ayer? Porque se habla de que fue uno de los bowls más parejos en lo deportivo y estaba la expectativa de la vuelta de Rihanna. ¿Ya hay algunos números de rating?
Bueno, lo que pasa es que uno mirando se encuentra con cifras muy distintas, ¿no? Lo que está claro es que es un espectáculo que está siendo seguido por más de 100 millones de estadounidenses. Algunos llegan a arriesgar esa cifra que está más cercana de los 200, ¿no? Hablando de 190 millones. Pero el margen es muy grande de diferencia, por supuesto, entre las dos cifras. Entonces podríamos promediar, ¿no? Pero estamos hablando de en el entorno de las 150 millones de personas que siguen el Super Bowl. Y es verdad que se convierte en un fenómeno, no solo deportivo, sino también económico, ¿no? Porque ahí es donde empiezan a aparecer las cifras que impactan, ¿no? Que son mucho más grandes que el 38-35 del score. Uh-huh. El partido lo ganó el equipo de Kansas, los Chiefs de Kansas, que derrotaron a los Eagles de Filadelfia, 38-35. El partido se definió sobre el final del juego. Fue muy emotivo porque estuvo prácticamente arriba en el tanteador durante todo el encuentro el equipo de Filadelfia y lo resolvió el conjunto liderado por Patrick Mahomes, que es el mariscal de campo. Consiguió ser el jugador más valioso del Super Bowl después de haber sido el jugador más valioso de la temporada, algo que no ocurría desde el año 1999. Mahomes consigue su segundo Super Bowl en poco tiempo después de haber ganado en el año 2020. Aquí hay como una figura muy fuerte, muy, muy marcada. Muchos lo señalan como el heredero de Tom Brady, pero le puso un toque épico a su conquista porque jugó buena parte del partido lesionado. Pero es de ese número del score, del 38-35, podemos saltar, por ejemplo, al de 18 billones, que aquí se lee como 18 mil millones de dólares,
¿sí?,
que se calcula se gastan en los hogares de los Estados Unidos en rubros como alimentación y decoración, ¿sí? Mucha gente...
La famosa picada, Ale.
La vieja querida picadita.
Pero pará, los americanos le ponen más onda, me imagino, porque vos metiste el rubro decoración, es decir, decoran su casa, ponen... Correcto. ¿Algo de eso?
Sí, claro, decoran su casa, se compran accesorios para vestimenta, no sé, lo que vos quieras, ¿no? En esos rubros que es la reunión familiar o de amigos, ¿sí?, es decir, ayer muchos restaurantes hacen menúes especiales para el Super Bowl.
Qué
divertido. Y te cobran un precio especial. Es decir, es un motivo de encuentro para seguir el partido.
¡Ale! 18 mil millones, dijiste, ¿no?
Sí, en el entorno de casi 20 mil millones de dólares.
Disparate.
¿No? Bueno, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una población muy grande, ¿no? Estamos hablando de 330 millones de habitantes, ¿no? Es decir, y es un deporte que penetra a nivel nacional, ¿no? Porque algunos deportes pueden tener más preferencia según la región, pero el fútbol americano es un deporte muy, muy nacional, ¿no? Y por eso el gasto es realmente tan grande. Y por ahí se explica el otro monto que aparece también como una locura, ¿no? Lo que pueden invertir las empresas en publicidad de televisión. Que es una inversión que cada vez es más cara. Si uno ve la evolución del costo de la publicidad, medida en 30 segundos, en esta edición fueron 7 millones de dólares. 7 millones de dólares por un aviso de 30 segundos. Allá por el año 2004 estábamos hablando de 2 millones. Y si vamos a los orígenes del Super Bowl y de la televisión, estamos hablando de algunos pocos miles de dólares, ¿no?
Solo sube esto, ¿eh?
Solo sube y no para de subir.
Se ve que esta gente no escucha Punto de Encuentro para pautar acá, ¿no? Se ve que tienen un problema serio. Su departamento de marketing tiene un problema serio, ¿no?
Y podríamos sugerir algunos rubros, si los conocí, porque ahí es donde aparece también el otro fenómeno, ¿no? Es decir, la cantidad que se invierte en el espacio, pero la cantidad que no la sabemos, que se invierte en la producción de esos comerciales.
Claro.
Correcto. Y ahí aparecen figuras muy fuertes. Yo voy a nombrar algunos personajes que aparecieron en las publicidades más comentadas.
Mucho Hollywood,
más
¿no?
llamativas. ¿Cómo?
Mucho Hollywood.
sí, mucho Hollywood, por supuesto, pero también cosas bastante particulares. Por ejemplo, la publicidad más costosa o la empresa que invirtió más o la organización que invirtió más, porque no estaríamos definiéndolo como empresa en sí mismo, es una organización cristiana. Ayer hubo un aviso muy largo que se repitió en más de una ocasión, y por eso digo que es la organización que más invirtió, que se llama Jesus Us, ¿sí? Una organización cristiana que fue la que más invirtió en publicidad durante el Super Bowl. Pero después aparecen típicos comerciales con la aparición de personajes. Por ejemplo, hay un aviso de Doritos en el que aparece Elton John. Oh. Elton John cierra el aviso de Doritos, del que es protagonista Jack Harlow, que es un famoso rapero. Bueno, en este caso, Elton John viene a burlarle sobre el final del aviso el premio principal. Uh-huh. El premio principal es el de intérprete de triángulo. La búsqueda, la vuelta del aviso es jugar con la forma del Dorito.
Claro.
Y el famoso triángulo como instrumento musical. Uh-huh. Bueno, Elton John aparece en ese comercial junto a Jack Harlow.
Esos pusieron aparece fuerte.
Ben Affleck y Jennifer López juntos en un aviso de Dunkin' Donuts.
Oh.
Ese también fue un aviso muy comentado. Aparece Anna Faris, la actriz que se hizo famosa por su personaje de Cindy Campbell en Scary Movie. Uh-huh. Bueno, aparece además desnuda, por supuesto que no se la ve desnuda, pero la actuación, la interpretación es desnuda para promover paltas importadas de México. En México hizo una gran inversión en lo que es la exportación de paltas durante el Super Bowl.
Cotiza la palta.
Una figura pesada. Por ejemplo, se vendió la próxima película que se estrena el 5 de abril, que cuenta la historia entre Nike y Michael Jordan.
Ah, los Air Jordan.
Una película que se va a llamar Air, ¿sí? Que está protagonizada por Matt Damon. Está dirigida por Ben Affleck. Uh-huh. Trabaja también Jason Bateman, Viola Davis. Es decir, es una película que promete mucho por la marca y por la figura de Michael Jordan. Se va a estrenar el 5 de abril. Se anunció la vuelta de U2 a los escenarios. U2 va a tener un concierto en Las Vegas. Todavía no se conoce la fecha con exactitud, pero también fue uno de los puntos fuertes de los comerciales del Super Bowl. Y otro que ha llamado mucho la atención es un aviso anti-Tesla. Un aviso anti-Tesla. ¿Ya? La curiosidad principal es que Elon Musk, sí, el propietario de Tesla, estaba presente en el estadio y inmediatamente reaccionó, por supuesto, sobre este comercial, que es de una organización de científicos, y lo que hizo esa organización, que trabaja con el desarrollo de software,
sí,
algo así como críticos del software y de la tecnología, pero buscando la perfección. Bueno, fue una dura crítica al sistema de navegación autónoma, el conocido como autopilot de Tesla, que ha tenido algunos inconvenientes porque se conocen algunos accidentes, pero este aviso es un aviso muy fuerte porque lo que hace es mostrar todos los problemas que tiene este sistema de Tesla, incluso bastante gráfico porque durante un test, que es lo que se muestra en ese aviso, bueno, un auto Tesla que no está siendo conducido por ningún humano atropella a un niño, por supuesto que es con la figura de un maniquí, pero es muy fuerte la imagen.
Sí, es impactante.
Bueno, Ale.
Claro, Musk salió enseguida a criticarlo, dijo, claro, que era fake, que era inventado, pero es uno de los avisos más comentados de la pasada jornada.
Ale, ¿cuánto costaba poder ir al show y ver el partido?
Bueno, ese es otro tema importante también. Se habla de un promedio de entrada, el costo promedio de la entrada para este Super Bowl fue de $10,000. La entrada más cara llegó a costar $45,000.
Para, $10,000 el piso de una persona para poder asistir al partido.
$10,000 el precio promedio del ticket para ver el Super Bowl.
Debe haber más barato. Eso,
qué maravilla.
Exacto. Es el tercero más caro de la historia en cuanto al promedio de ticket. ¿Sí? Estamos hablando de que una entrada, la más cara, llegó a costar en el entorno de los $45,000. Siempre ahí los números no son precisos porque mucha gente termina vendiendo su entrada en una especie de subasta en eBay, por ejemplo. A ver, Estados Unidos es un país que da para todo. Y yo les voy a resumir esta definición en un dato que es llamativo también, ¿no? Dale. Y que muchos dirán, bueno, pero es incomprobable o vaya a saber si se concreta. Días atrás, poco antes del Super Bowl, Tom Brady, que es una leyenda del fútbol americano, anunció su retiro definitivo. Él ya había anunciado su retiro, después volvió. Bueno, ahora sí parece que se retira de la actividad del fútbol americano. El anuncio lo hizo con un video doméstico, ¿sí? Un video bastante casero, en la playa. Mira. Justo aquí en Miami. Fue a Miami, en la playa. Se filmó con el video, con la cámara frontal, una suerte de video selfie, para anunciar que se retiraba. Bueno, esa noticia, por supuesto, que tuvo un gran impacto en lo deportivo, pero después, la noticia más importante o que tuvo más repercusión con respecto a ese anuncio es que una persona, rápido de cabeza y conociendo el mercado estadounidense y la mentalidad del consumo y del fanatismo del fútbol americano, identificó por el video el lugar donde se había filmado. Fue y recogió la arena de la playa donde había sido filmado el video de Tom Brady y comenzó una subasta en eBay.
Peñarol Inteligencia.
Busquen en cuánto está lo que más se ha pujado hasta ahora por ese frasco.
Ah,
de
por
arena.
Favor, dime cuánto, por favor.
$50,000.
¡Qué disparate! Están hablando de una leyenda, ¿no?
$50,000.
Pero es la arena del lugar, que no es la arena que estaba parado él, es arena.
Ahora vamos a hablar de Rihanna, ¿no? Pero yo después le voy a dejar a Pablo Fernández que le explique al uruguayo, bueno, cómo se puede llegar a pagar $50,000 por un pedazo de arena.
¿Cuánto pagarías, Pablo, por entrar al Super Bowl?
No, me encantaría ir, es uno de mis sueños, pero nunca me imaginé lo que sería.
¿A cuánto llegarías a gastar?
Siempre está la acreditación de prensa, ¿no?
No, está, pero a cuánto.
Pablo, a ver, conseguir una acreditación de prensa también para este evento es muy difícil porque principalmente lo que se hace es limitar el acceso a los medios que están vinculados a la NFL, tenés que demostrar una cierta
capacidad técnica en el deporte.
En la temporada, es decir, no es fácil. Ni siquiera eso es fácil.
Ale, para ir cerrando, ¿podemos hablar de Rihanna y su vuelta después de 7 años?
Bueno, también, ¿no? El show del entretiempo, como se le llama al espectáculo, también genera muchas noticias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, porque mucha gente cree, bueno, Rihanna se llenó de plata con el Super Bowl. Bueno, lo podremos entender como una repercusión, pero el Super Bowl no paga al artista para presentarse. Todo lo contrario, los artistas invierten en la presentación en el Super Bowl porque entienden que es una vidriera muy importante para lanzar su carrera o en este caso relanzarla, ¿no? Porque evidentemente siempre estamos hablando de grandes figuras, muchos dirán, bueno, no necesitan publicidad. Bueno, en este mundo de hoy día todo el mundo necesita siempre un empujón. La organización, la NFL, banca el costo de producción, pero después el gallet del artista, bueno, viene normalmente acompañado por algún sponsor. En este caso, la presentación de Rihanna fue presentada por Apple Music. Apple Music fue la encargada de presentar a Rihanna, que, insisto, por el hecho de presentarse en sí mismo, no recibe dinero de la organización. Y por supuesto que es uno de los hechos que más repercusión mediática tiene. Y como se trata de un hecho artístico, siempre entra lo subjetivo de por medio. Y aquí yo creo que está más dividida que nunca la opinión. Es decir, aquí no hay intermedios. Hay gente que le encantó y pone el espectáculo de Rihanna de ayer como uno de los mejores de la historia del Super Bowl. ¿Sí? Y hay gente que no le gustó absolutamente nada y lo pone como uno de los peores.
O sea que están...
Y en esa lista de quienes están pensando que fue uno de los peores, aparece ni más ni menos que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump criticó públicamente a la NFL por apostar a Rihanna en lo previo. Pero después del espectáculo, la destrozó. Y muchos dirán y recordaron que Rihanna hizo en su momento campaña anti-Trump y que esta ha sido, bueno, una dulce venganza que se tomó el expresidente de los Estados Unidos. También muchos están hablando de la condición de Rihanna de estar embarazada. Había muchos rumores, mucha especulación sobre si estaba o no embarazada. Pocas horas antes del espectáculo, su padre develó el misterio. Dijo que, de hecho, Rihanna está manejando varios nombres para su segundo hijo. Y ahí, bueno, quedó ya como sabido públicamente que Rihanna se iba a presentar embarazada. Pero fue realmente impactante la puesta en escena, cómo apareció, cómo domina el escenario. Una presentación que para muchos puede haber sido más sobria que la de otros shows del entretiempo, pero insisto, esto es un espectáculo artístico que está abierto, por supuesto, a la consideración de todos. Y bueno, así como Pablo dijo que el Super Bowl es el deporte más importante del mundo, bueno, muchos dirán que lo de Rihanna fue también la presentación más aplaudible de la historia del Super Bowl. Otros la están criticando duramente.
Yo voy a tirar la polémica antes de que te vayas, Ale. Tiro la polémica. Tremenda puesta en escena.
Tirar la polémica, pero me quedó un pendiente también de los raros.
Ahí va.
Me quedó un pendiente de los raros. No sé qué querés ir primero.
Cortito. Esto es cortito. Tremenda puesta en escena. Vi moverse embarazada mucho más a Ivechi Sangalo en el velódromo municipal que a Rihanna en el Super Bowl. Nada más.
Sí, pero estaba en el aire. Estaba en el aire.
Todo puesta en escena allá arriba. Ivechi decía: ¡Tiro pedo show! Decía Ivechi, empezaba a saltar y no importaba nada.
Sí.
Está todo loco, Sanguinetti.
Pero Rihanna valoró el hecho de tratarse de una mujer que era la protagonista, de una mujer proveniente de un lugar como Barbados, de una mujer de la raza negra. Es decir, hubo una valoración también de parte de Rihanna en lo previo por la elección. Y dos curiosidades para cerrar.
Rápido, vamos en tiempo.
La NFL por primera vez apuesta al flag football, que es el fútbol americano sin contacto físico, que se está desarrollando. Apuntaron con la presencia de una figura mexicana que practica este deporte en un aviso muy pesado a difundir este deporte porque quieren llegar a las audiencias jóvenes y sobre todo a las mujeres. Ese es el objetivo, el target que busca la NFL. Y lo otro, se llega a apostar en el mercado de apuestas, no solo por supuesto al marcador, a quien gana, a quien hace el primer touchdown y todos los rubros del deporte. ¿Saben a qué se apuesta en el Super Bowl? ¿Vieron que cuando se termina el partido todos los jugadores van a tirarle el tacho de Gatorade al entrenador lleno de hielo? ¿Se lo tiran? ¿Lo vacían completamente? Bueno, la gente apuesta de qué color es el Gatorade que está en ese tacho.
Lo que es tener plata.
Qué bárbaro.
Así está el mundo, diría Jorge Traver.
Ale Figueredo, muchísimas gracias por estos minutos acá en Punto de Encuentro.
Impresionante.
Un abrazo y nos reencontramos la próxima semana.
Dale, gracias.